Radio Cuyum.
Como decíamos al principio del programa, que estábamos anunciando justamente esta nota para decirle a la audiencia qué dudas tiene con respecto a las boletas de los servicios que están llegando con el aumento, aunque el gobierno nacional ha dado en algunos casos.
El gobierno dice que ha dado marcha atrás con un aumento, pero ha habido otros aumentos en varios servicios, uh-huh. sobre todo en electricidad y gas. Justo en el momento que más los usamos.
Exactamente.
Y no solo nos preocupa eso, sino que eso llega con que, por ejemplo, el secretario de Energía y el mismo presidente han empezado un proceso de quita de subsidio de luz y gas porque dicen que el sistema es insostenible, bueno, con lo cual hasta va a desaparecer el beneficio de zonas frías en el que se peleó mucho para que Mendoza estuviera incluida, ¿no?
Así es. Por eso estamos en comunicación telefónica con la presidenta de Asociación Protectora, que siempre nos informa correctamente cómo tenemos que leer las facturas, qué es lo que va a pasar con estas facturas que han venido con aumentos. En algunos casos hemos escuchado a través de los medios que en el gas, por ejemplo, iba a haber una suba de hasta el 300%. Pero hay algunos casos donde han venido hasta 10 veces más las tarifas con aumento. Ella es Romina Ríos, presidenta de Asociación Protectora en Defensa del Consumidor. Buen día, Romina. ¿Cómo le va? Mariela, Juan Pablo, la saludamos.
Buenos días, ¿cómo les va a todo el equipo?
Bueno, disculpa la introducción con todo el panorama, porque la gente ya no sabe, con estas idas, vueltas, marcha atrás, después uno ve que la boleta sí sube, aunque digan que hay marcha atrás, la gente también se pierde, Romina.
Sí, no, para nada, al contrario, siempre esta introducción tiene que darse porque nos va metiendo un poco en el escenario actual de esta situación. Uh-huh. Y pasa mucho esto porque siempre hay noticias que se dan a veces ante la premura de querer ser los primeros. Muchos medios, generalmente de Buenos Aires, dan noticias con titulares que llevan a confusión a los usuarios. Entonces uh-huh. después, cuando se analiza la letra chica de la resolución, del decreto, de la uh-huh. modificación que se quiere implementar, ahí es donde directamente ya no informan tanto y a los usuarios les sigue generando esta incertidumbre. Como mencionaban al inicio, el último aumento tarifario en cuanto a la tarifa del gas fue establecido a partir del 3 de abril del 2024, es decir, hace un poquito más de casi dos meses ya. Este aumento sigue estando vigente y no se dio marcha atrás, ni se congeló, ni se suspendió. Lo que se suspendió fue una actualización que rige a partir de este año, que se va a hacer en el gas de manera mensual y en la electricidad de manera trimestral. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a esperar hasta la audiencia pública, sino que las autoridades, a través de los organismos de control, van a ir actualizando esa tarifa con índices, por ejemplo, como de precios al consumidor, para ir, digamos, dándole a las empresas la tarifa más actualizada, que es lo que se daba antes. Uh-huh. Y lo que al usuario le va a causar es que justamente mes a mes pueda variar su factura, a diferencia de lo que antes tenía, que tenía mayor previsibilidad en lo que podía claro. venir en las próximas facturas de gas o de luz. Lo que nosotros notamos siempre es que hay un problema siempre al leer las facturas, y esto pasa porque durante muchos años todo lo que tenía que ver con el consumo y la educación en consumo no fue prioritario para ninguna de las gestiones. Uh-huh. Entonces el usuario, cuando tenía en su momento que pagar montos bajos de la tarifa, iba, pagaba y se solucionaba el problema. Cuando las tarifas empezaron a incrementarse, ahí empezó el problema de saber qué es lo que me están cobrando. Y ahí empezar un poco a meterse más y ver qué es el cargo fijo, qué es el cargo variable, uh-huh. por qué tengo una categoría diferente a mi vecino, que tiene la misma casa y que él paga más barato y yo pago más caro. Entonces, ese fue el grave problema que fue acarreándose durante muchos años. Y hoy, con esta nueva medida que implica un avance más en la quita de subsidios, que no es nueva, uh-huh. hace un año y medio aproximadamente empezó el gobierno nacional anterior a quitar los subsidios. Entonces, hoy en día ya hay usuarios y los comercios e industrias también que no tienen nada de subsidio en la tarifa y solo otro porcentaje de los usuarios que en la factura de la luz o el gas lo van a tener indicado con la letra N2 o N3 son los que mantienen los subsidios en la tarifa. Entonces es importante que esto quede claro porque a partir de ahora va a comenzar de nuevo una quita progresiva que no se sabe ni cómo ni cuándo, pero va a implementarse a partir del 1 de junio.
Bien, Romina.
Esto lleva a que algunos usuarios vayan a pagar una factura más alta porque van a perder parte de los subsidios.
Bien, Romina, para volver a reiterar, los usuarios, la gente tiene que buscar que diga N2 y N3 son los que van a conservar el subsidio.
Exactamente.
Bien.
Exactamente. Los N3 son los de ingresos medios. Estos usuarios tienen parte de la tarifa subsidiada hasta un determinado consumo. Por ejemplo, en la electricidad son 400 kilowatts mensuales y el usuario se pasa de esos 400 a partir del 401, paga una tarifa plena, igual que el usuario que no tiene los subsidios.
Bien.
Y el usuario con la letra N2 es el usuario de bajos ingresos que actualmente tiene todo el consumo subsidiado, que quiere decir que no tiene tope de consumo.
Perfecto.
Entonces, si tenemos estas dos letras y números N2 y N3, todavía mantenemos los subsidios.
Claro, lo que aparecerá...
N1 es que no tenemos
ya
ningún
no tiene
tipo
nada.
De subsidios en la tarifa.
Claro.
Por ejemplo, para que la gente entienda, porque muchos vecinos de nuestros barrios tienen N2 y muchos también tienen N3. En el N3 me va a aparecer cargo, metros cúbicos, bloque, y después uno que dice cargo, metros cúbicos, por ejemplo en el gas, excedente. Esto es lo que me estoy pasando de lo subsidiado, que ya lo pago a tarifa plena, por decirlo de una forma.
Exactamente. Tal cual, lo estás diciendo muy bien.
Bueno,
bien, perfecto.
Una cosita, Romina, que nos está llamando la atención, no ahora, hace tiempo, y no encontramos que se plantee como un problema, es por ejemplo, acá tenemos unas boletas de gas de estos barrios. Fueron publicadas hace 4 o 5 días, las pudo uno ver en la página, por ejemplo, ¿no? Y el vencimiento fue el día antes de ayer, 27.
Sí.
O sea, la gente ya no tiene resto. Te imaginas que te llega una factura, de 10.000, de 15.000. Hay familias que no lo tienen para pagar porque un 27 de fin de... estamos a fin de mes. Y después uno se encuentra en la luz. La luz, por ejemplo, vence el 31. Acá en la cooperativa, ¿no? Y apareció la boleta hace 2 o 3 días. La gente no puede pagar, pero después uno se encuentra en la boleta... Bueno, cargo por mora, cargo por... ¿no? O sea, y cuando uno saca la cuenta, aparecen como 800, 900 pesos más por mora, pero en realidad están facturando y liquidando en un momento en que nadie ha cobrado. Digo, ¿qué posibilidad hay de que eso se haga una presentación? Digo, de última, que los vencimientos sean al 5,
claro,
entre el 5 y el 10, digo.
Mira, eso tiene un grave problema... que es que todo lo que son las facturaciones no están ligadas a los momentos de cobro. En el momento en que vos contratás un servicio, incluso en esto también podés incluir al resto de los servicios, por ejemplo, la telefonía, internet y TV, las tarjetas de crédito, por ejemplo, no están ligadas a los momentos de fecha de cobro de cada usuario. Por eso, cuando uno contrata, al momento ahí es donde tiene que fijar y solicitar qué fecha va a necesitar para la facturación dependiendo cuándo cobra. Porque dentro del 1 al 30 de cada mes hay una infinidad de usuarios que cobran en distintas fechas. Solamente el segmento de empleados públicos son los que cobran el último día hábil del mes o el primer día hábil del mes. El resto tienen fechas totalmente dispares para cobrar. La gran mayoría quizás hasta el 10 pueden llegar a cobrar, pero después en el sector de los jubilados y pensionados, por ejemplo, tenés algunos de las personas que cobran alrededor del 20 y del 25.
Entonces,
imagínate el universo
que cada
usuario tiene que reclamarlo en particular. ¿Qué
bien,
pasa?
O sea, está la posibilidad de hacer ese reclamo, Romina, nos estás diciendo. Que uno vaya a la empresa y diga, mira, ¿sí?
Está la posibilidad, no quiere decir que sea obligatorio. ¿Por qué? Porque nosotros cuando iniciamos el servicio con la empresa, ahí es donde empieza el ciclo de facturación. Uh-huh. Entonces, debería haber sido así desde el inicio. Lo que ahora puede suceder, obviamente, que esto debería ser acompañado por los distintos organismos de la provincia, de la nación y los entes reguladores, para que sea una normativa específica y pueda ser un trámite realizable. ¿Qué quiere decir? Que como no consta en el reglamento de servicio, la empresa me puede dar lugar como puede rechazármelo.
Claro.
¿Me explico? Esto lleva a que, por ejemplo, nosotros vamos a tener que cambiar ese ciclo de facturación. A lo mejor en esta factura paguemos, para que se corran los días, paguemos alrededor de 40 días de servicio en vez de 30, pero sí, ya después con los próximos días se va a ir normalizando de vuelta a 30 días.
Totalmente.
Sí, es te una digo... potestad que sí tienen las empresas, que te cambian ellos, por ejemplo, las fechas de vencimiento, y ahí se van corriendo las fechas.
Claro.
En esto hay que tener mucho cuidado, porque suele suceder en meses, por ejemplo, como febrero, que tienen 28 o 29 días. Uh-huh. Pero no tienen que haber menos de un promedio de 30 días en las facturaciones mensuales y de 60 días en las bimestrales. Esto quiere decir promedio. Pueden ser 59, 58, 61, 62 días, pero no pueden ser 70 días y tampoco pueden ser 50 días.
Claro.
Estamos... Lo mismo para lo mensual, pueden ser 29 o 28, pueden ser 31 o 32, pero no pueden ser 40 y tampoco pueden ser 20 días entre un ciclo de facturación y el otro. ¿Por qué? Porque pierde la naturaleza contractual, uh-huh, es decir, me van achicando los días o me los van extendiendo dependiendo uh-huh cuál desea el mes. Entonces, de repente, a lo mejor en el año, voy a pagar entre 3 o 14 facturas en vez de 12 y entre 7 y 8 en vez de 6 facturas en los servicios bimestrales. Entonces, ojo con eso, corrobórenlo, verifíquenlo. No se confíen de adherir al débito automático a los servicios,
sí,
porque
sí,
que
sí
sea adherido no implica que yo me libero del pago, porque puede ser que por un error del sistema no me tome el débito de una uh-huh factura y no esa factura me quede impaga. Y después cuando yo quiera reclamar, me lo voy a decir, yo tenía fondos en la cuenta, la tenía adherida y no me debitaron. Bueno, la responsabilidad es del usuario. No importa uh-huh cómo pague, si por débito, si con tarjeta de débito o crédito, en un pago fácil, en un rapipago, si con una billetera virtual. Es responsabilidad corroborar que efectivamente se haya cancelado ese servicio. Si no se canceló, obviamente inmediatamente lo cancelamos si tenemos el dinero y hacemos el reclamo por cualquier cobro de intereses por moras que existan.
Sí.
Me mencionaste también los intereses por mora recién.
Sí.
Les quiero decir también eso, que es un punto muy importante, porque la tasa de interés por mora también va aumentando a medida que se regulan todas las tasas uh-huh de financiación. Entonces, antes no significaba mucho, porque eran algunos centavos o algunos pesos, pero hoy en día la tasa de interés por mora está en el 6.17%. Entonces, dependiendo el atraso que yo tenga, interés por mora va a ser muy alto. Uh-huh. En la página del EPRE ustedes tienen un simulador del interés por mora. Ustedes ponen la factura, ponen el monto que están debiendo y la fecha aproximadamente, y les hace un cálculo ahí de cuánto vendría a ser el interés por mora. Es muy importante, porque no lo voy a pagar en esta factura, cuando yo cancele esta factura, uh-huh, sino que me va a venir calculado en la próxima factura. Entonces uh-huh voy a ver que mi factura se va a incrementar y voy a decir por qué. Y bueno, justamente por el interés por mora que me calcularon de la factura que no pagué el mes pasado.
Romina, otro de los puntos que vos mencionás con respecto a la mora es el envío del aviso de corte. Chequeábamos el otro día con unas vecinas ahí acá en Godecruz tenemos la cooperativa, uh-huh, y generalmente la cooperativa vos pagás el día 10 y te emiten el aviso, sí, por corte, el aviso de corte el día, no sé, 9, el día anterior. Justamente al que vos pagaste.
O incluso día posterior.
O el día
porque
posterior.
Porque no se les acredita el pago.
¿Cuántos
no?
Claro, ¿cuántos días después del vencimiento tenés para poder pagar y que no te manden el aviso de corte? Porque debe haber sí algún tipo
te
de...
Consultamos eso, Romina, porque...
En todas las facturas lo
viene
tenés.
No solo el recargo por mora, sino que si uh-huh te enviaron el aviso de suspensión, te cobran más que el recargo por mora incluso.
Sí, es que eso también está establecido junto cuando aumentan la tarifa, dentro del cuadro tarifario están todos los cargos para el cobro de reconexión, envío de deuda, aviso de corte, reconexión, cada una de las horas que pagás cuando querés pedir la habilitación del servicio. Entonces, no es un monto fijo, sino que va variando cuando aumente la tarifa y se les autorice a cobrar eso. El reglamento de servicio es el que establece todos los derechos y obligaciones, tanto del usuario como de la empresa y el organismo de control. En este reglamento de servicio se establece cuáles son los mínimos y los máximos. Va a diferir en la factura de que es, por ejemplo, el servicio de gas, la factura viene mensual, pero la toma de lectura son 60 días. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora, en la factura que me llega ahora, estoy pagando días de marzo, todo abril y días de mayo. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces me va a llegar esa factura en un mes y a los 30 días me va a llegar la otra. Si yo tengo la posibilidad de verificarlo en la página web, si tengo acceso a internet, lo puedo ir verificando y voy chequeando cuándo sucede esto. En los servicios mensuales los plazos son menores. Por uh-huh. ejemplo, en la cooperativa eléctrica, que son 30 días de facturación, a los 10 días ya te están enviando el aviso de corte. Primero uh-huh. viene la suspensión del servicio y luego el corte. Cuando te llega el aviso de deuda y suspensión, tenés 48 horas para pagar si no se procede al corte del servicio. Cuando uh-huh. yo pago en este plazo, tengo, en el caso específico de la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz, enviar por WhatsApp el comprobante el pago. De pago uh-huh. y el número de cliente para que se acredite y no continúe el procedimiento de corte.
A ver, para que quede claro, entonces, 10 días después del vencimiento para que te manden el aviso de corte, Romina.
Exacto, suspensión y posible corte en 48 horas.
Uh-huh. 10 días después del vencimiento, entonces. Para...
Exacto, siempre en facturaciones mensuales, hablando específicamente de la cooperativa.
Hablando de la cooperativa, sí, porque aquí en los barrios de Godoy Cruz tenemos la cooperativa eléctrica, porque muchas veces lo hemos recibido incluso antes o está emitida, bueno, como decía, un día anterior o a que vos pagues, un día después incluso de que hayas pagado en antes del vencimiento o el mismo día del vencimiento. Entonces vos decís, si vos pagás después del vencimiento, te la pueden enviar. Si vos pagás antes del vencimiento, ¿no deberían enviarla?
No, bajo ningún aspecto. Si estamos dentro de la fecha de vencimiento de la factura, dentro de los 10 días, uh-huh. no corresponde el envío del aviso de suspensión del servicio. Lo que pasa es que, al ser un sistema automático, obviamente la empresa lo tiene ajustado con su
sistema,
fecha, digamos. Uh-huh. Entonces, por ende, cuando yo les digo verifiquen en la página pueden ver la fecha antes de que les llegue el domicilio. Uh-huh. Sí tiene que estar este plazo mínimo entre uno y otro. Uh-huh. No puede haber un plazo menor a 48 horas entre el aviso de suspensión y el corte. Es decir, a mí se me puede haber pasado la factura. Es decir, tenía el dinero para pagarla, pero por X motivo, que pasa mucho, sobre todo con lo que es AISAM, no envían las facturas. Uh-huh. Entonces, si por X motivo en mi zona no repartieron las facturas y yo quiero la factura papel, es decir, no me adherí a que me mandaran la factura uh-huh. electrónica, entonces se me puede haber pasado. Si se me pasó, justamente el aviso de suspensión viene a decirme eso. Señor usuario, se está olvidando de esta factura. Entonces, para adelante que es de le corte. Entonces, yo en este proceso lo pago para que no me corten el servicio. Ahora bien, puede pasar también el caso de que yo lo haya pagado y que no le figure en el sistema.
Claro.
Entonces, para eso también tengo que mandar el comprobante de pago, el ticket, si tiene un pago fácil, Rapipago, uh-huh. si lo hice por la billetera virtual, me voy a los movimientos, uh-huh. le saco factura y eso se lo envío a la empresa. Y de esa manera, si emitió el aviso de suspensión o el de corte, lo tiene que eliminar y no tiene que ser facturado.
Uh-huh. La categorización que mencionaba recién con respecto a N2 y N3, ¿eso lo hace la empresa con respecto a qué información para poder categorizar a los usuarios, Romina?
Esto comenzó hace alrededor de un año y medio, 2 años, con la gestión anterior. Ellos implementaron ya la quita de subsidio de manera gradual y para no perder los subsidios implementaron lo que es el registro de acceso a los subsidios, que se llama RASE.
Sí.
Un usuario, para poder mantener los subsidios, no se podía hacer de manera automática, sino que debía ingresar a este registro, llenar los datos, que es una declaración jurada, y a partir de allí quedaba en alguna de las categorías que mencionamos, N1, N2 o N3. Pero si no lo hacía, quedaba automáticamente en la categoría N1, es decir, la que no tiene ningún tipo de subsidio. Actualmente este registro continúa abierto, entonces aquel usuario que a lo mejor fue excluido en aquel momento por cumplir alguno de los requisitos que establecía ese decreto, puede ahora quizás cumplir los requisitos para mantener los subsidios y puede llenar el formulario. Al igual que aquel que nunca lo hizo, por X motivo, lo puede hacer a partir de ahora en adelante porque nunca se cerró. Tienen que ingresar a www.argentina.gov.ar/subsidio. A partir de ahí llenan el formulario desde cero los que no lo hicieron, y aquellos que quieran modificar una información lo pueden hacer ahí a través de la opción que dice modifica.
Bien, y para terminar, cerrar la nota, le quería preguntar, en facturas del gas, que la factura anterior a lo mejor no llegaban a los 1,000 pesos, ¿puede haber un aumento de 10 veces y estar llegando facturas de 8,000 o 10,000 pesos?
Sí, es totalmente posible esa opción. ¿Por qué? Porque desde el aumento tarifario que les menciono, desde el mes de abril, lo que se hizo fue un cambio rotundo en lo que eran los valores de la tarifa que pagaban por cargo fijo y por cargo variable. ¿Qué quiere decir esto? Que antes el cargo fijo, que es lo que yo pago por estar conectado a la red de gas natural, eran montos bajos. Lo que ahora se hace, se cambió ese esquema, entonces los cargos fijos son montos muy altos, que en algunas de las categorías pasó a estar de un 300% más alto y en otras las categorías hasta un 900% más alto. Es decir, va desde los 3.500 pesos, la categoría que menos consume y que tiene subsidios, a los 25.000 pesos, aquellos usuarios que tienen la letra N1, que son los que no tienen ningún tipo de subsidio. Entonces, imagínense el salto que implica este monto de uno a otro. Por más de que reduzcamos el consumo, que no tengamos atraso en el pago, es decir, que no tengamos intereses por mora, no tengamos emplazamiento con aviso de deuda y aviso de corte, aún así el cargo fijo es tan alto que hace que la factura varíe. Por ejemplo, un usuario de bajos ingresos que tiene subsidios, en la factura del mes pasado y pagó 800 pesos, y en esta factura pagó alrededor de 6.000 pesos. Los cálculos no se hacen de manera directa, ¿por qué? Porque varía la categoría de usuario que tiene, si mantiene o no la misma categoría, si viene haciendo un consumo bien cuidadoso durante los últimos 6 periodos, si está teniendo los subsidios, si no tuvo atrasos y demás. Todo eso va a depender en mi factura. Por eso les hago la comparación de que no es lineal, porque la factura anterior tenía los meses de enero o marzo. En cambio, esta factura que recibimos tiene los días de marzo, abril y mayo, que ya en abril y mayo tuvimos días muy fríos, ni siquiera frescos.
Fríos. Muy, muy frío.
Entonces eso hace que suba todo lo que es el consumo y por ende mi factura va a estar cada vez más alta.
Claro. Acá tenemos una vecina, Romina, que nos manda que pagaba 3.000, le ha llegado 18.000. Nos manda espantada Olga, una oyente, ¿no? Porque ha pasado a 6 veces más, ¿no? Lo que pagaba.
Lo que Olga tiene que corroborar, Olga y todos los oyentes, tienen que corroborar siempre lo que dice en la factura en el margen derecho. El margen derecho van a tener ustedes, en el izquierdo, van a tener todo lo que son los cuadros de mediciones, así es el nombre técnico en la factura del gas. Cuadros de mediciones y consumo. En ese cuadro de mediciones y consumo van a tener el número del medidor, los datos de la lectura actual, es decir, la última vez que pasó el lecturista por la casa, y cuál fue la medición que tomó. Tengo que comparar esa medición con mi medidor en la casa. El medidor de la casa siempre tiene que indicar un poco más que lo que vino en la factura.
Claro.
¿Me explico? Porque el lecturista ha pasado alrededor de entre el 10 y el 15 de mayo. Desde el 10 al 15 de mayo, estamos a fin de mes, han pasado 15 días, Y en estos 15 días en la casa hemos seguido consumiendo el gas. Entonces, por ende, el medidor tiene que estar con los números un poco más altos. Sí. Ahora bien, si mi medidor indica mucho menos que esa lectura que viene en la factura, quiere decir que me han estimado. Uh-huh. Entonces, mando una foto del medidor a la empresa Ecobas, que también tiene un número de atención por WhatsApp, y en base a eso me tienen que anular la factura que me mandaron y refacturarme por mi consumo real. Es Bien. Una tarea que tenemos que hacer, sí, porque si no lo hacemos, podemos saltar de categoría, podemos pagar uh-huh. cada uno de los cargos fijos más altos, claro, el cargo variable también más alto. Entonces, tengamos cuidado con eso, comparar el estado de la factura uh-huh. que nos marca el medidor con el de la casa. Eso Bien. Es fundamental para empezar a dilucidar qué es lo que voy a pagar por cada uno de los ítems.
Perfecto.
Excelente. Bueno, Romina, muy clarísimo. Clara y muchísimas clarísimo. Gracias, porque los vecinos no solo uh-huh. se preocupan porque no les alcanza por ahí para pagar o les insume mucho de sus ingresos, sino uh-huh. porque a veces no entienden por qué les pasó la factura claro. de un monto a otro, ¿no? Y bueno, ha sido muy clara y te agradecemos siempre la atención.
Yo, para terminar, no, quería preguntarle a Romina si desde Protectora se va a hacer alguna presentación en caso de que desde el Gobierno Nacional se anule el subsidio por zona fría.
Sí, en realidad no solamente nosotros, somos alrededor de 30 asociaciones de uh-huh. todo el país que estamos trabajando en este tema. Ahora nos reunimos en la comisión de usuarios. Para ver cuáles son las acciones que vamos a tomar. Claro. El tema de las tarifas siempre es un tema muy complicado porque hay un universo de usuarios alcanzados y no todos uh-huh. tienen la misma situación.
Claro.
Y como hay usuarios perjudicados, hay otros usuarios que si bien les está costando pagarlo, siguen estando muy contentos con la gestión actual. Entonces aprueban esa gestión. Claro. A diferencia de otros momentos en donde la mayor cantidad de usuarios notaban el peso en las facturas, sobre todo en la del gas, que siempre fue notorio en Mendoza claro. lo que pagábamos por el servicio del gas natural. Entonces es un universo muy complicado. Ya pasó ahora incluso con las prepagas, que se tuvo que tomar uh-huh. otra medida por el Gobierno Nacional. Lo más probable que pase con el servicio de telefonía, internet y TV, porque están haciendo algo similar.
Tal cual.
Y en el tema de las tarifas, a su vez también, por ejemplo, en la electricidad tenemos la competencia de la provincia. Entonces, ¿qué va a hacer uh-huh. la provincia de Mendoza? Nosotros uh-huh. Mendoza paga una de las tarifas más caras de todo el país, uh-huh. la provincia. Entonces, tenemos que ver qué va a suceder, qué medidas se van a tomar para que cada usuario pueda mantener el servicio, lo pueda pagar y que no lo excluyan o lo expulsen, como siempre decimos, del sistema.
Así es. Romina, muchísimas gracias por este contacto, por la claridad, por la explicación y bueno, y por compartir esta información tan valiosa con la radio y con todos los oyentes.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y obviamente estamos a disposición de todos los usuarios que tengan dudas o consultas, nos envíen la foto de su factura. Para poder ir ayudando a dilucidar, que muchas veces es muy confusa una factura para un usuario. Entonces, en lo que nosotros podamos, seguimos colaborando e informando en cada uno de los usuarios de la provincia.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Romina Ríos, presidenta de Fuerza Protectora en Defensa del Consumidor. Bueno, queríamos tener la palabra de Romina para poder ir entendiendo por qué los aumentos, cómo se van a venir y bueno, cómo les hacemos frente. Ese también es todo un tema, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, seguimos en Parar la Olla con este fresquito, una mañana fresca y va a ser un día fresco como toda la semana, instalado ya. El invierno, aunque no es la fecha, pero ya arranca en unas semanitas.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.